Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantiene también, como siempre, desde el momento de encender. Encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este jueves 19 de julio. Espero que no hayan dejado muy lejos los paraguas si están en el norte de España, porque las lluvias con tormentas vuelven a Galicia, al área del Cantábrico, País Vasco y Navarra. Los cielos van a estar despejados en el resto del país. Enseguida damos la información del tiempo al detalle. Como al detalle ha ido Llarena, el juez del Supremo ha tomado la decisión que se daba por hecho, la de no aceptar la entrega del fugado Puigdemont solo por un delito de malversación. Llarena le reclama también por otro de rebelión, igual que al resto de la cúpula del golpe independentista. Dice el juez en su auto de respuesta al Tribunal Regional Alemán de Schleswig-Holstein que su decisión de no entregar a Puigdemont por los delitos por los que le reclama la justicia española supone cortocircuitar el instrumento de cooperación internacional que supone la euroorden, así como una falta de compromiso con unos hechos que podrían haber quebrantado el orden constitucional en España. Señala además el magistrado del Tribunal Supremo que el tribunal alemán debió limitarse a comprobar si los delitos de rebelión y malversación estaban en la legislación alemana. Y ya está, no entrar al fondo, abordando el juicio, continúa el magistrado, de hechos penales desde una conclusión cerrada de cómo se desarrollaron los hechos, así como la intención de quienes lideraron el referéndum ilegal. Es decir, que no debió entrar a juzgar los hechos ni tampoco la intención de aquellos que los llevaron a cabo. Estamos hablando del golpe independentista, del referéndum ilegal del 1 de octubre. Llarena acusa al tribunal alemán de elevar a valor de prueba definitiva la versión de una parte, la del fugado Puigdemont, y de no confrontar esa prueba que ellos elevan como prueba definitiva con el resto de pruebas del procedimiento, de la instrucción llevada a cabo por el magistrado español. Concluye que Llarena que el tribunal alemán no puede abordar ni legal ni materialmente un juicio incriminatorio sobre los hechos que se imputan porque no cuenta con el total de pruebas a su alcance. Por eso recuerda el magistrado que la Fiscalía alemana, que sí contaba con toda la información complementaria a la que envió el magistrado Llarena, había pedido la entrega de Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación, es decir, por todos los delitos por los que le reclama el juez Llarena. En resumidas cuentas, Llarena sostiene que el tribunal alemán se ha pasado de frenada y que ha asumido un rol que no le correspondía. ¿Y qué supone esto para Puigdemont? Bueno, pues que se convierte en exiliado forzoso. No va a poder regresar a España en al menos 20 años, que es el tiempo que tarda en prescribir este delito. Fuera de España podrá moverse todo lo que quiera, pero si viene a España será detenido. El independentismo vende esto como una victoria. Quim Torra es el presidente de la Generalitat.
Nosotros sabíamos que teníamos la razón. Hoy lo constatamos de nuevo. Por segunda vez, el Estado español se ve obligado a retirar las euroórdenes como si esto fuera un menú a la carta. Creo que la credibilidad de la justicia española está por los suelos. Creo que la injusticia con la que la justicia española está abordando el caso está acreditada a ojos de todo el mundo.
El Estado español se ha visto obligado a retirar las euroórdenes. El Estado español. Se confunde Torra. El que retira la euroorden es un juez, el juez Llarena. Porque en España, que sepamos, a día de hoy hay separación de poderes. Es que no van puntadas sin hilo. El Estado español se ha visto obligado a retirar la euroorden. No, ha sido un juez, el juez Llarena, que es el que está instruyendo el caso del golpe independentista en Cataluña. O sea, el Estado aquí va por otro lado. Es un magistrado el que ha decidido retirar esa orden de detención europea. Y además no se puede elevar a categoría, como hace el señor Torra, y el resto de políticos independentistas, no se puede elevar a la categoría elevada la decisión de tres magistrados de un tribunal regional alemán. O sea, no se puede elevar la decisión de tres magistrados a categoría. Además, unos magistrados que han actuado en contra del criterio de la fiscalía de su país, de Alemania. Es decir, no es que la justicia alemana haya dado un varapalo a la justicia española, es que tres magistrados han tomado una decisión determinada en concreto sobre este caso y se han extralimitado. Se le olvida a Torra que los Estados miembros no han perdido su autonomía judicial. Es decir, que por un lado está la justicia alemana y por otra la española. Y la justicia española es independiente a la alemana, y a la belga, y a la francesa, y a la italiana. La independencia judicial de los Estados miembros sigue estando ahí. Bueno, en todo caso, ahora el señor Puigdemont queda libre para no tener que estar bajo el yugo de la jurisdicción española, ¿no? Pues bueno, mejor va a estar. Y lo mismo para el resto de fugados. Llarena también ha decidido levantar la orden a los exconsejeros fugados Comín, Ponsatí, Puig, Serret y Rovira. Bueno, estas euroórdenes se suspenden, pero se pueden volver a activar. Es decir, que esto es una decisión que toma el propio magistrado. Puigdemont ya ha dicho que va a volver a Bélgica. Esa es la decisión que conocemos a lo largo de la tarde, o que hemos conocido a lo largo de la tarde. Bueno, pues nada, a partir de ahora le llamaremos el Puigdemont errante. Y en el Partido Popular, a 24 horas del Congreso en el que los compromisarios van a determinar quién va a suceder a Rajoy, 8 exministros han celebrado en Madrid una comida de apoyo a Casado. Han firmado un comunicado a la salida de esa comida, bueno, lo conocíamos, el comunicado, apoyando lo que consideran una candidatura ilusionante de renovación y de experiencia. Esto decía el vicesecretario de Comunicación del PP, Casado, a la llegada al restaurante.
En absoluto, esto no es una comida contra nadie, todo lo contrario, es una comida de amigos, de compañeros y de personas que además ahora están buscando una integración real.
Bueno, eso de que no era contra nadie no parece muy creíble, teniendo en cuenta que la otra parte integradora no ha sido invitada a la comida. O sea, quiero decir, no tiene mucho sentido. La otra parte integradora, Soraya Sáenz de Santa María, la ex vicepresidenta del Gobierno, ha comido pizza junto a sus colaboradores en la sede del PP en la calle Génova. Casado decía a la salida de esta comida en un restaurante de Madrid que él ya estaba harto de este manjar italiano.
Yo llevo comiendo pizza y sándwiches de rodilla toda la campaña, pero la verdad es que hoy hemos preferido hacerlo de una forma discreta, aunque veo que no ha sido posible.
Bueno, a ver qué cena esta noche Soraya Sáenz de Santa María, que cierra la campaña en un restaurante de Madrid que también es un tablao flamenco. Así que, como estamos en la era de las redes sociales y se ponen fotos, Instagram, Twitter y tal, seguro que a lo largo de esta linterna vamos a ir recibiendo imágenes de cómo cierran los candidatos su campaña, y lo del tablao flamenco yo creo que promete, porque ya hemos visto a Soraya Sáenz de Santa María marcándose algún que otro baile a lo largo de esta campaña de las primarias, pinchando discos también, bueno, en fin. Iremos dando cuenta de todo lo que vayamos recogiendo. Bueno, más allá de las anécdotas, nadie sabe qué va a pasar en el Congreso Extraordinario del Partido Popular de este fin de semana. Ambas candidaturas se dan por ganadoras, aseguran tener el 60% de los apoyos de los más de 3.000 compromisarios. 60 y 60, 120, no salen las cuentas. Esto es así, o sea que o uno tiene un poquito más, o el otro un poquito menos, pero de momento nadie da un duro por ninguno de los dos, en el sentido de nadie sabe quién va a ganar. El apoyo del presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, sigue siendo una incógnita y no parece en que se vaya a pronunciar antes de ese congreso. Por cierto, que el presidente del comité organizador, Luis de Grandes, ha explicado por qué no se ha invitado al expresidente del gobierno, Aznar. Bueno, pues no se le ha invitado, decía Luis de Grandes, porque él mismo dijo que quería seguir el proceso de lejos. Y ya hay nombre para el administrador único de Radio Televisión Española. El Gobierno propone a la periodista Rosa María Mateo, una profesional de demostrada solvencia. Estuvo 30 años trabajando en el ente público. El PSOE, los nacionalistas y Podemos, lógicamente, apoyan esta propuesta, que se tiene que votar la semana que viene en el Congreso. Ya saben, por mayoría de 2/3 en primera votación o por mayoría absoluta en la segunda votación. El PP acaba de comunicar que no va a votar a favor de su nombramiento, que a su juicio Rosa María Mateo recuerda a las peores épocas del ente del ente público y Ciudadanos tampoco. En principio va a apoyar esta candidatura, pero no tanto por el nombre de Rosa María Mateo, sino por el procedimiento. Consideran que es un dedazo y no están de acuerdo con la forma con la que está haciendo el gobierno esta renovación de urgencia de la cúpula de Radio Televisión Española. Bueno, una renovación, no una repolitización. En este caso, Rosa María Mateo estará al frente del ente público en principio 3 meses, mientras llega ese concurso público que algunos se creen que llegará más tarde que pronto y que al final veremos que en vez de 3 meses será 1 año, es lo que calculan algunos enterados del tema. Hay elecciones, es que hay elecciones, entonces claro. Ahí por ahí sí que pueden salir las cuentas. Está encendida la linterna, hay luz en la linterna hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Pedro Sánchez se reúne con Jean-Claude Juncker.
Ha sido en la Fundación Carlos de Amberes. El presidente del gobierno y el de la Comisión Europea han recordado a Donald Trump que Europa es un aliado y no un enemigo, como dijo hace unos días el presidente de Estados Unidos.
Hacienda plantea una reestructuración de la deuda de las autonomías.
Lo ha anunciado la ministra María Jesús Montero antes del primer Consejo de Política Fiscal y Financiera desde que Sánchez está en la Moncloa. Es una decisión a la medida de comunidades como Cataluña o Valencia.
Ada Colau no invitará formalmente al rey al acto de homenaje de los atentados de Barcelona.
La alcaldesa de Barcelona no le va a vetar si el monarca quiere asistir, pero no le va a enviar una invitación especial, ha dicho. Quim Torra sí rechazó su presencia en este acto.
Los reyes viajan a Bailén por segunda vez en la historia.
Desde la reina Isabel II, la localidad jienense no recibía la visita de un monarca. Hoy se cumplen 210 años de la primera derrota de las tropas napoleónicas en tierra firme en la Guerra de la Independencia.
El hombre que huyó después de atrincherarse en Turieno, Cantabria, pasará mañana a disposición judicial.
La Guardia Civil logró detenerlo esta madrugada cuando regresaba a su casa. Todavía están buscando el arma con el que escapó y con el que disparó a uno de los agentes.
Las llegadas de inmigrantes por mar a España en lo que va de mes se duplican las del julio pasado.
En esta primera quincena han llegado más de 2.400 personas. Hoy han sido rescatados más de 130 a bordo de 5 pateras en el estrecho de Gibraltar.
La reina Isabel II condecora a Ignacio Echeverría, el español asesinado en los atentados de Londres.
Recibe a título póstumo la medalla de Jorge por su valentía. Se enfrentó a uno de los terroristas con su monopatín para intentar detener el ataque.
Nicolás Maduro apoya la violencia ejercida, como no, por el gobierno de Nicaragua, el régimen, claro.
Asegura que Daniel Ortega se está defendiendo de un plan terrorista y golpista. En los últimos 3 meses han muerto ya más de 350 personas. Hoy se cumplen 39 años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista.
Luis García Montero, nuevo director del Instituto Cervantes.
Se va a aprobar mañana en el Consejo de Ministros. El poeta sustituye a Juan Manuel Bonet, que ocupaba el cargo desde febrero del año pasado.
Y en deportes, Luis Enrique ya posa con la camiseta de la selección española.
El nuevo seleccionador ha sido presentado hoy. Ha prometido que no habrá una revolución durante su etapa, pero sí una evolución. Además, en el Tour de Francia se ha vuelto a imponer Geraint Thomas del Sky, que aún es más líder de la ronda gala.
A esta hora Repsol nos ofrece la información del tiempo de la mano de Belén Montes.
Mañana viernes volverán las tormentas a nuestro país. Se activarán los avisos de color amarillo en Castilla y León, La Rioja, Aragón, norte de la Comunidad Valenciana y Cataluña. La jornada amanecerá más tranquila, pero conforme avance el día, las nubes irán cubriendo toda la mitad norte y podrán dejar también chubascos. Las temperaturas descenderán en la mayor parte de la península, principalmente en el Alto Ebro, País Vasco, Navarra y nordeste de Castilla y León. El viento, además, soplará con fuerza en las zonas de tormenta y en las Islas Canarias.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones importantes en Madrid, de salida sobre todo por la A2 en Canillejas y también en Torrejón de Ardoz. Congestión del tráfico también de salida en la A3 en Rivas, A42 en Fuenlabrada y A5 en Arroyomolinos. En la ronda M40, densidad circulatoria en Villaverde, en el nudo con la A4 Barcelona. En la A2, retenciones de entrada a la ciudad por carril cortado a la altura de Ódena y dificultades también en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos. En Valencia, retenciones habituales en la entrada a la capital por la A3 y también en la V30 en Cuart de Poblet. En Alicante, problemas de circulación en la Nacional 332 a su paso por Torrevieja en ambos sentidos. Y por último, en Málaga, la A7 con problemas durante toda la tarde, sentido Barcelona en San Pedro de Alcántara.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna, a la luz de la linterna.
Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de algunas de las noticias del día que hoy nos llevan a dos puntos de Madrid en los que los dos candidatos a presidir el Partido Popular están poniendo fin a sus campañas. Estamos primero en Vallecas, donde lo hace la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Ahí está María Daván.
Todavía no ha comenzado ese acto de Soraya Sáenz de Santamaría, que, como dices, cierra campaña en un hotel del madrileño barrio de Vallecas, rodeada de militantes y caras conocidas también a nivel nacional, como las de Alicia Sánchez Camacho, Borja Sempe, Marimar Blanco y Álvaro Nadal, entre otros. El equipo de la vicepresidenta insiste en estas últimas horas en que van a más y en que su victoria es segura, y atribuyen la profusión en las redes de los partidarios de Casado al nerviosismo de su contrincante, que vuelve a multiplicar en vez de a sumar, aseguran. Y es que insisten, más que optimistas, son realistas, y el sábado se comprobará. Por eso ven en el almuerzo que han celebrado 7 exministros de Rajoy junto a Casado esta mañana como la típica comida de verano antes de irse de vacaciones.
María, ¿te ha cubierto? Porque tus compañeras de conexión nos avisan de que hace calorcito, ¿no?
Bueno, sí, pero hay un poco de viento también. No sé si oís la chicharra.
Sí, claro, la chicharra está ahí a tope, está a tope. Por eso te digo que...
Ha callado un rato, pero con mi habitual buena
Hombre,
suerte.
Ha aprovechado que se ha abierto el micro, claro.
Efectivamente.
Venga, María, nos vas contando lo que vaya pasando en ese punto de Madrid.
Un abrazo.
Gracias. Y en el Paseo de Recoletos hace lo propio Pablo Casado, que tras comer con varios exministros a mediodía pone fin a su campaña. ¿Qué ha dicho el candidato Álvaro García?
En este acto al aire libre en pleno centro de la capital, que es un territorio amigo de Pablo Casado, aquí en Madrid arrasó en la primera vuelta. Unas 200 personas presentes en este acto que ha comenzado hace escasos minutos, mientras se van sumando curiosos al acto, han repartido banderas azules con el logo del PP y dos pancartas en el escenario con la frase "Ilusión por el futuro". Casado ha llegado a este punto recibido entre aplausos y reivindicando su candidatura.
Soy el único que he defendido la legitimidad de los compromisarios para votar el sábado. Hay quien decía que había una doble legitimidad, que no se podía llegar para cumplir las normas hasta la segunda vuelta. Yo sí le he dicho a los compromisarios que confío en su decisión y sobre todo en que su decisión es libre, soberana, democrática, porque también ellos fueron elegidos.
Acompañando a Casado, entre otros, uno de los candidatos de la primera vuelta, José Ramón García Hernández, Joserra, Ángel Garrido, Javier Maroto y los exministros Isabel García Tejerina y Rafael Catalá.
Lo siguiente es confidencial.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @linternacope, en nuestro muro de Facebook La Linterna, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 654-4555.
Si piensas que no estás pagando por tus seguros lo que te mereces, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Ángel Collado? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marta.
Rafael de Ribot, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Vamos a empezar con lo que está sucediendo ahora mismo en dos puntos de Madrid, ese cierre de campaña de los candidatos del Partido Popular a las primarias. Ángel, ¿qué última hora tienes de cómo va ese equilibrio de fuerzas, ese 60-60 que suman 120?
No, ya han superado, ya estamos, hemos superado eso, estamos en 130, Hoy la candidatura de Casado está difundiendo un análisis que hacen de lo que ellos llaman redes, es decir, del seguimiento de la presencia de los 3.082 compromisarios en redes, y asegura que le sacan una ventaja de, agárrense, 20 puntos a Soraya Sáenz de Santamaría.
Bueno, que no es nada, que no es
nada.
Poco. Bueno.
el otro lado, no se quedan atrás, ¿eh? Ya están por el 63% de ventaja sobre la candidatura de Pablo Casado. Aparte de eso, lo que dicen no los estados mayores, vamos a hablar de fuentes de salientes de lo que es Génova y lo ha sido toda la vida, digamos, personas que estando a favor de uno u otro, relativamente, digamos, pero con la experiencia que tienen y reconocen desde su punto de vista más neutral o menos partidista, que esto está en un puñado de votos. Es decir, que ninguna de las dos candidaturas tiene ahora mismo ningún margen para sentirse confiado en ninguna victoria. Que este Congreso se va a decidir de verdad en el Congreso, que hay una parte importante de esos compromisarios, unos dicen que sea el 10, otros dicen que incluso el 25%, acude al Congreso sin tener decidido el sentido de su voto. Y eso a pesar de que ya se empiezan a pronunciar, o se han pronunciado ya prácticamente todos los presidentes provinciales, que ellos sí que tienen cierto peso en el resto de los compromisarios. Pero uh-huh. todo el mundo va a estar pendiente, y como de todo el mundo lo digo en el sentido muy figurado, que es decir, que una parte importante tomará la decisión en el propio Congreso, e incluso, y por primera vez lo vamos a ver, yo creo que lo voy a ver, según lo que digan los dos candidatos en sus discursos, el tono y el grado de integración y de la oferta de unidad al partido que lo ofrecen para el día siguiente, para el mismo domingo.
No parece fácil, ¿no? Ángel, porque...
extremadamente complicado. Por ejemplo, acabo de ver una foto que están difundiendo la candidatura de Casado de Pío García Escudero. Pío García Escudero iba a ser el presidente del Congreso y declinó esa posibilidad. Y hoy se ha mojado por Casado. Es decir, que incluso en la última hora hay gente que hasta ahora permanecía neutral y que está enseñando las cartas.
Bueno, pues a ver cómo se va desarrollando. También habrá que ver cómo se va desarrollando, Rafael de Ribot, las reacciones del independentismo a la decisión de Llarena, que por otro lado era la esperada.
Sí, euforia, ya lo habéis contado, claro, en fin, aquí lo que esto ha significado es sobre todo aquellos sectores que están en la vía de la confrontación, del enfrentamiento, es decir, veis cómo teníamos razón, que ayer no se podía suspender el acta de diputado, aunque fuera solo con una cesión temporal de Puigdemont, que al final aquello que nosotros hemos apostado por hacer, que es una denuncia internacional, tiene mucha más fuerza si es diputado, etcétera, etcétera. Y entonces, pues esto ha impactado de una forma muy clara dentro del Parlamento, pero sobre todo, y también lo apuntábamos ayer, continúa siendo un elemento de presión respecto a este importantísimo congreso del PDCAT de este fin de semana, porque Puigdemont se ve fuerte para tirar adelante su estrategia de me como a mi entorno, y eso significa listas conjuntas con Esquerra Republicana y control del PDCAT, o los debilito, incluso esta amenaza que hoy se ha publicado de que supuestamente hay una conversación entre el propio Puigdemont y Marta Pascal, que le dice: oye, o tú te vas y yo controlo el partido, o el lunes me voy de baja. Nadie confirma ni desmiente, pero da igual. Si el factor, si lo que se buscaba ya está conseguido, que es esta idea de que Puigdemont tiene absolutamente enfocada la actual dirección, que se siente atemorizada y que, a pesar de haber presentado una propuesta de pacto, en este caso, pues cree que va a tener que sufrir una OPA con una candidatura postdemontista este fin de semana.
Pero, bueno, ¿y eso cómo se puede traducir luego en los votantes, Rafa?
Pues ese es el gran desconcierto, porque, claro, uno de los factores que puede actuar como clave descodificadora es que las encuestas continúen diciendo que Esquerra va por delante. También es verdad que los republicanos ganan las encuestas y pierden las elecciones. Pero una de las explicaciones de este movimiento de Puigdemont de presentar su nueva formación precisamente antes de estas noticias judiciales, que podían haber sido el elemento que se estaba esperando para lanzar la plataforma política que él piensa utilizar para volver a aspirar a la presidencia de la Generalitat o para tutelarla desde fuera, al final la precipitación puede ser este elemento de las encuestas. Y entonces, ¿el electorado qué va a hacer? Pues esto siempre es muy difícil de saber, pero en estos momentos Puigdemont le falta relato y la épica es la línea que ha decidido seguir para recuperar teóricamente el favor de una parte de la parroquia independentista.
Bueno, iremos viendo todo ello. Gracias a los dos, Ángel Collado y Rafael de Ribot. Gracias.
Adiós,
hasta mañana. Adiós,
adiós. Adiós.
Irina Montero, vamos a repasar los canales de participación.
Sí, Marta, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
La Linterna,
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Enseguida el deporte, sí, pero antes el comentario de Ignacio Camacho.
Armado de una razón jurídica que se ha vuelto antipática en el actual contexto, el juez Llarena se está quedando solo en su empeño, rodeado de una cierta melancolía en la persecución independiente de lo que considera un delito manifiesto. Su escrito de rechazo a la extradición condicional de Puigdemont choca con un ambiente político de desistimiento en el que el gobierno y sus aliados apenas disimulan su escaso aprecio por la terquedad del magistrado del Supremo. La soledad de Llarena es tan patente como su esfuerzo de juzgar a todos los líderes independentistas con el mismo criterio. El cambio de escenario ha envuelto en una desidia general un proceso que el poder empieza a contemplar como un contratiempo, un incómodo estorbo, un freno chirriante en su cada vez más nítida estrategia de apaciguamiento.